11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente nada menos que a este 25 de diciembre. ¡Fum, fum, fum! ¡Feliz Navidad a todos los oyentes, a toda la familia de este Toril, a toda la familia de Onda Madrid y a toda la familia de la radio, en especial a los que esta noche estamos haciendo compañía! Porque la radio es eso, la radio es sobre todo compañía. Y hay quien en estos días de celebración, de juntarse, de excederse en muchas ocasiones, pues también en estos días hay quien busca el consuelo y la compañía de los de la radio. Así que, sobre todo para esa gente, sobre todo para ellos, feliz Navidad de parte de los del Toril y de parte de los de Onda Madrid. Que sea el día que sea y sea la hora que sea, les va a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, compañía. Y se la hacemos con Gonzalo. Bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas
noches. Feliz Navidad, querido.
Igualmente, feliz Navidad.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, encantado.
¿Excesos? No.
No. Yo como mucho me aprieto una buena pularda y poco más.
¿Como mucho o comes mucho?
Las dos cosas.
Ah, vale. Como has dicho, yo como mucho me aprieto, digo, vale. Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
¿Qué tal? Feliz Navidad. Bienvenido a la...
Igualmente.
A la vida otra vez.
Bienvenido. Hombre, en la vida ha estado.
Sí, pero joder, aquello
no seas canalla.
Aquello es de fantasía.
A la vida. Menos mal que no ha dicho bienvenido a la muerte, porque vamos, si no...
¿Qué tal por la Nueva Inglaterra? ¿Bien?
Bien, francamente bien, la verdad. Lo hemos pasado fenomenal. Se habrán dado cuenta los oyentes que ha sido un poco diferente las ediciones del Toril. No ha habido excesivamente palos, ¿no?
No, hombre.
¿No?
No. ¿Alguno ha caído?
Lo decís con la boca pequeña. ¿Ha pasado algo en
no.
¿Seguro?
No, Julio.
Están contentos los tuiteros, cada vez hay más que agradecen al Toril. Antes había alguno de decir, pero al Julio este que habéis traído, ¿quién es? No, ahora ya incluso dicen, ah, mira,
¿sí?
Tenéis ahí un chaval que parece que...
Sí, va teniendo lupis.
¿Sí? Sí. ¿Habéis tenido comidas de Navidad, cenas de Navidad y todas esas cosas?
Alguna vida también.
Alguna vida, ¿no? Divertida.
Y copiosa.
¿Larga,
sí,
Julio?
Sí, larguísima.
Sí. Larguísima, ¿no?
Sí, de sola.
Una más larga que otra.
Desde luego.
Bueno, vamos a repasar. Oye, hay que decir a los oyentes del Toril que estamos hoy, la noche del 25, y también estamos la semana que viene, el día de Año Nuevo.
Eso, efectivamente.
Vamos a felicitar el nuevo año, el día 1 de enero, a las 11 de la noche, puntuales, como siempre, a la cita con el Toril. Que repasamos lo que ha pasado en el planeta Toro en esta semana. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empieza?
Pues mira, antes de empezar por las noticias, vamos a hablar de futuribles.
¡Hombre!
Sí. Porque se está configurando ya la primera feria de la temporada, en este caso la de Valdemorillo, importante cita en nuestra comunidad. Y será, como hemos comentado, los días 4, 5 y 6 de febrero.
Muy bien.
De momento no conocemos exactamente los carteles, pero sí sabemos por dónde pueden ir los tiros. Se habla de Juan Ortega, de Ginés Marín, de Cayetano, que no pudo actuar en 2022 debido a una lesión. Y en cuanto a las corridas de toros, pues se están barajando varias opciones, pero la que parece segura es la de Montalvo, que bueno, pues ya en las dos ocasiones anteriores de la Feria de San Blas dio un gran juego.
Apostó el año pasado ya Carlos Zúñiga, hijo, por el formato de figuras en Valdemorillo. Y eso que le cayeron de todos los colores, porque Valdemorillo siempre se le acusó, ¿verdad? Siempre ha sido catapulta de toreros para los más humildes, algunos desconocidos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que los números le dieron la razón. Hablamos en el Toril después con él y nos dijo, pues mira, es que plaza llena, pues todos son ganancias. Entonces,
y el alcalde si también de Valdemorillo.
Claro,
¿no?
Si hubiera habido media plaza, pues dices, coño, pues igual tengo que volver a lo anterior. Claro. Pero, claro, el empresario está para ganar dinero.
Está claro que la relevancia que toman las ferias cuando van las figuras, pues es una realidad, ¿no? Y por eso también son figuras del toreo. Entonces, este año, con el planteamiento de Morante de empezar más tarde, pues lógicamente no se ha podido reeditar esa contratación de Morante, pero está claro que se va a cerrar por arriba la Feria de Valdemorillo.
Muy bien. Julio.
En Vic tampoco va a estar Morante, creo que no ha ido nunca, pero este año tampoco. Oye, no lo sé, oye, que igual luego lo anuncian, pero ahora te digo las ganaderías, igual por ahí.
A ver.
Te enteras, en mayo, su feria de mayo va a ir del sábado 27 hasta el lunes 29, 6 festejos en 3 días, o sea que allí lo celebran a lo grande.
Muy bien.
El sábado por la mañana, novillada de Monteviejo, que es de lo otro que tiene Vitorino. Por la tarde, corrida Dolores Aguirre. Domingo por la mañana, la concurso, Saltillo, Villamarta, Conde de la Corte, Santa Teresa, Jonet, Couto de Fornilos. Todo, vamos, súper apetecible para las figuras. Domingo por la tarde, corrida, Baltasar Iván. Lunes por la mañana, novillada, varias ganaderías, Alma Serena, La Espera, Lartet, Turquay o Turcay, no sé muy bien cómo es la pronunciación. Y la golosina, que es el hierro de Juan Bautista.
Anda.
Que es procedencia de la Quinta, lo de golosina. Bueno, si es como lo de la Quinta, yo creo que es una golosina para los novilleros. Sí. Y por la tarde, para cerrar bien, una corrida de Rehuelga. No se saben todavía los matadores. Desde luego sí que se sabe seguro algunos que no van a ir, ¿no? No hace falta decir nombres. Yo creo que de la parte...
A ver si te vas a llevar una sorpresa luego.
Ojalá, pero yo creo que en Viz tampoco los quieren, ¿no? Allí en Viz prefieren a los toreros 4x4, ¿no? Que hacen todas las suertes. Y bueno, esas son las ganaderías que van a ir a la Feria de Vic en Francia, que junto a Jerez seguramente sea... la cuna o la meca del turismo, quitando por supuesto pues Madrid, los Cenicientos y demás.
Muy bien.
Pues en el polo contrario tenemos Illescas, que ya ha anunciado también su corrida de toros tradicional de primavera, que será el 11 de marzo, con la corrida de Daniel Ruiz, José María Manzanares abriendo cartel, Talavante y Rocarrey.
La Feria del Milagro, ¿no?
La Feria del Milagro, efectivamente. El domingo hay una corrida de rejones, del Capea, para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Y destacar eso, ¿no? Que José María Manzanares cambia un poco el planteamiento de las últimas temporadas o de su carrera, porque abre cartel y también ocurrirá esta circunstancia en Olivenza.
Muy bien.
Ya verá cómo no pasa nada. Bueno, contar una noticia triste, que ha fallecido a los 59 años víctima de un cáncer la ganadera Alicia Chico, que era propietaria de la única ganadería, al menos de las conocidas o de las relevantes que tienen peso de cabezas, que seguía practicando lo de la transhumancia.
Sí.
Yo además en Albacete tengo varios amigos, Sergio Serrano, entre ellos toreros que iban mucho ahí a tentar, o sea que era una persona que lejos de llamar a figuras, llamaba a toreros más modestos que han ido creciendo y tenía la peculiaridad esa, que seguía haciendo la transhumancia, seguirán haciéndola, pero ya sin la ganadera. Descanse en paz, Alicia Chico.
Que descanse en paz. ¿Más cosas?
Pues por rematar, de nuestra Comunidad de Madrid cercanía, a Jalbir no contará este año con corridas de toros, con festejos mayores, sí con algunos encierros, pero hay un proyecto para construir una plaza de toros cubierta, proyectada a 6 años vista.
Yo creo que no va a ser el único pueblo de la Comunidad de Madrid que tenga esa intención. Es año electoral, ¿eh?
Uh-huh.
Recordamos. Bueno, en Fuenlabrada ya lo ha dicho la candidata Noelia Núñez, a la que solemos ver en la plaza de toros de las ventas con muchísima frecuencia, ya ha dicho que una de las promesas será construir una plaza de toros en Fuenlabrada. Que también, que no tenga plaza de toros fija Fuenlabrada.
Sí, con la tradición que tiene, ¿no?
Tradición, y siendo uno de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Que las hagan multiusos, por si acaso, que de aquí a 6 años... Quiero decir, ojalá sigamos haciendo toril y siga habiendo toros,
sí,
como Dios manda.
O sea, es cenizo, coño.
En México creo que también han dicho, ¿no?, que quieren hacer otra plaza en Ciudad de México. El Don Bull este se llama, Pedro Haces, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que ahora se ha puesto de moda porque se ha hecho socio de Simón. Dice que quiere hacer otra plaza en Ciudad de México. Como la que tienen es pequeña.
Sí,
quiere,
la verdad es que
otro
sí,
poco.
Para los que no entren.
De todas formas no pueden dar toros allí, ¿no? Y si un juez que no...
De momento no.
A lo mejor tienen que ir por los tiros por ahí, ¿no? Vamos a hacer otra plaza a ver si en esta nos dejan.
Veremos. ¿Beneficencia? ¿Qué pasa con la beneficencia?
Pues parece ser que está anunciado Emilio de Justo.
Anda.
Ha cerrado 4 tardes en el ciclo Isidril.
Mm-hmm.
Emilio de Justo, que arrancará su temporada en Olivenza y que, bueno, pues vamos a ver cómo se plantean las tardes de Madrid. Lo que sí que es verdad es que no estará ceñido a triunfadores. Pero vamos, Emilio, yo creo que se merece perfectamente estar en la beneficencia después de su gran apuesta del año 22.
Pero ya se van echando atrás. Empezaron diciendo que los 3 triunfadores y ya hay que poner a uno.
Claro.
Porque claro, mira tú, sí, ojalá que los 3 que triunfen sean 3 pues menos conocidos el día de la beneficencia, que se supone que es cartel de no hay billetes asegurado. Si pones a 3 que no tengan tanto tirón,
claro,
pues seguramente sea un día que pierdas el no hay billetes. Que sí, que ganas promoción y tal de chavales, pero aquí el empresario lo que quiere, más que promoción de chavales, es ganar dinero.
Está
y
claro.
Este año dice Simón que es el que van a empezar a ganar dinero.
Eso dijo en el Toril.
Por eso
que
digo,
no había ganado dinero hasta ahora, en Madrid.
Pobre hombre.
¿Algo más? Lo dejamos ahí.
Sí.
Bien, os veo en forma, los dos. Sí, habéis estado bien. Como siempre, a esta hora la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Que creo que viene muy navideña. Tú dirás, Manuel Temes.
Es un fragmento de Ole mi niño, la cara B del disco Villancicos Toreros, publicado en la Navidad de 1967. Se basaban en letras del conquense Federico Muelas, con música de Rodolfo Siamarela y Jesús Vasallo. A la guitarra, el jerezano Paco Cepero, con acompañamiento de piano, palmas y panderetas. Para las voces, una terna de lujo. Rafael Vega de los Reyes, quien, al igual que su hermano Curro, era conocido como Gitanillo de Triana. Antonio Chenel Antoñete, consagrado tras su histórica faena al Blanco de Osborne el año anterior. Y Curro Romero, después de un último San Isidro donde había pasado en 24 horas del calabozo a la puerta grande. Tres genios artistas unidos por una buena causa. Según llegó a contar el mismo Antoñete, los ensayos a veces se hicieron algo complicados para él y especialmente para Rafael, quien necesitaba ponerse a tono. El aguardiente hacía el resto. Cobrando los máximos de los cantantes de la época, cedieron sus honorarios por igual al Montepío de Toreros y a la Escuela San Isidoro de Huérfanos de Periodistas. Y para más inri, el primer disco publicado de los Villancicos Toreros fue subastado por 10.000 pesetas en favor del actor José Luis Ozores, que se encontraba ya muy mermado por culpa de su esclerosis. Con los Villancicos Toreros de Gitanillo, Chenel y Curro, os deseo una feliz Navidad y un íntegro Año Nuevo Taurino.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que Ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Hola, soy Wally López y a partir de este lunes 26 de diciembre estaremos de 1 a 2 de la mañana cada noche de lunes a viernes aquí en Onda Madrid. Y lo vamos a celebrar por todo lo grande con los padres del rock electrónico. Especial de Depeche Mode. Lunes 26 de diciembre a la 1 de la mañana en Onda Madrid. La factoría con Wally López.
El Toril de Onda Madrid.
Estamos recomendando libros estas últimas semanas porque la Navidad es tiempo para leer y también es tiempo para releer. Y es lo que hemos hecho quienes hemos leído lo último de uno de los periodistas taurinos más destacados de cuantos hay hoy en día, como es Vicente Zavala de la Serna, que trae hoy al Toril Ya nadie dice la verdad, diálogos íntimos del toreo. Un compendio de las entrevistas que ha realizado en los últimos años en el diario El Mundo, una amalgama de conversaciones con los nuevos, pero también con los viejos, con los más grandes, con personajes de la talla de Paula, Curro, el Viti o el Cordobés. Diálogos íntimos, diálogos únicos, acompañados de imágenes únicas, las de José Aymá, que sabe como casi nadie reflejar en una imagen no solo toda la verdad del que está al otro lado, también el paso del tiempo, el paso de la vida y muchas veces las peores cornadas, las que se llevan dentro y se transmiten no con cicatrices, sino con la mirada. La combinación de la pluma de Zavala y el objetivo de Aymá es explosivo, no apto para todos los públicos, es volcánico, como las crónicas que recogió en otra obra Vicente tiempo atrás. Ahora se plasman en estas páginas, pero antes se recogieron en las de uno de los periódicos de información generalista más leídos y más importantes de este país, y por tanto hay que dar lo primero la enhorabuena, no por el libro, que también, no por las entrevistas, que por supuesto, sino por publicarlas, como decimos, en uno de los periódicos de información generalista más leídos de este país y en muchas ocasiones llevadas a la portada del diario El Mundo. Vicente, lo dicho, enhorabuena. Y buenas noches.
Muy buenas noches, Mar Domingo.
Gracias por venir al Toril.
Gracias primero. A vosotros, por Dios.
Es complicado meter toros en un periódico de la relevancia del mundo, ¿eh?
Bueno, en general es complicado ya en todos los sitios, ¿no?
Sí.
Pero en nuestro caso, cierto es que la línea editorial del periódico respalda mucho la tauromaquia. Desde que yo entré en el periódico con Pedro J. se redobló la apuesta, además, y es uno de nuestros buques insignias y bueno, pues ahí estamos. Bien, es cierto que siempre toca pelear, pues la información taurina somos un poco el hermano pobre, ¿no?, de que cuesta siempre meterlo un poquito con cuña, pero siempre encuentro el respaldo, las peleas encuentran esa mano tendida que venga, vamos a dar una página de toros, ¿no?
Cuando uno lleva a su jefe la entrevista con Curro, que vemos en el libro y que leímos en el periódico, la entrevista con Morante y ve lo que tiene entre sus manos, que nosotros, los que estamos todos los días en esto, claro, tú tienes algo de ese calibre en tus manos y dices, pero vamos a ver, es que esto es para tenerlo en la portada de cualquier periódico de España. Claro, igual en un periódico como El Mundo o otro de información generalista dicen, bueno, a ver, igual tenemos que llevar otra cosa, tal. ¿Eso lo tiene que pelear uno? O en el caso del Mundo, cuando ven a Curro Romero, dicen, coño, bueno, a Curro hay que llevarlo aquí en portada.
En los casos de Curro y de Rafael, de Paula, era algo obvio, ¿no? Estaba casi garantizado. Es verdad que luego en un periódico la actualidad es la que te marca el paso y si hay una foto potente del día o sucede algo, pues siempre estás sujeto a eso, ¿no? Pero yo creo que un altísimo tanto por ciento de las entrevistas que recogemos en este libro han encontrado en mayor o menor medida, mayor o menor espacio, un hueco en la portada del Mundo. Y esto yo creo que en los tiempos que corren es importantísimo para la tauromaquia.
Ya nadie dice la verdad, diálogos íntimos del toreo, de editorial El Paseillo. Lo de ya nadie dice la verdad, el título te lo brindó Curro.
Me lo brindó Curro, sí, me lo brindó Curro.
¿Te han dicho la verdad en esas entrevistas?
Yo creo que hemos conseguido que los personajes que tenemos delante se abran hasta un punto en el que te diría que casi no esperábamos, ¿no? Porque cuesta, hay algunos que traerlos, hay otros que evidentemente te llevan, ¿no? Te llevan por donde quieren. O sea, yo en la entrevista con el cordobés, con Benítez, aquello era absolutamente ingobernable.
Para eso son toreros.
Por todos lados, ¿no? O sea, lo de Benítez fue una cosa Te contaré que durante la entrevista, ya, gracias a Dios, teníamos el cuerpo, el grueso ya armado, ¿no? Pero tenía que irse a vender unos terrenos en el perímetro de Córdoba, que era prácticamente todo suyo, ¿no? Uh-huh. Oye, quedamos en rematarla, espérame, que quiero que comamos juntos. Bueno, pues cuando volvió de la venta, pues se levantó la camisa, traía los billetes aquí en el pantalón, empezaron a caer botellas de la viuda de Clicó, perdí el ave, el Oremus y todo, ¿no? Pero qué maravilla encontrar a un torero de esa magnitud, pues tan entregado y tan abierto como sí, del modo en el que se abrió, ¿no? Porque Benítez, más allá del rollo tauromaco, es uno de los grandes iconos de los años 60, pero yo te lo situaría un tío con tres portadas de la revista Life a la altura de los Beatles o Dalí. Los 60 no se entienden sin una figura como Benítez.
Mm. Vicente, a la hora de seleccionar los personajes, ¿cuál ha sido el criterio? Porque ha habido entrevistas muy buenas en todos estos años, ¿no?
Pues el criterio ha sido los personajes, ¿no? Es verdad que yo creo que el grueso de lo que tenemos aquí es la esencia de esta serie. De repente, Aima y yo nos dimos cuenta con el paso de los años que teníamos pues en nuestras manos una serie hecha bajo siempre el prisma de la calidad del foco de Aimá, ¿no? De darle un giro al periodismo taurino, de aportar algo nuevo, porque si no, yo llevo ya casi 30 años en esto, ¿no? Y te dabas cuenta que las entrevistas son siempre sota, caballo y rey, si tú te ciñes al sota, caballo y rey, y que convenía abrir esa otra ventana, que también he de decir que siempre he encontrado en Gonzalo Suárez, que es el jefe de Papel, el suplemento cultural y de otras temáticas, ¿no? La mano abierta, ¿no? Para darle esa potencia que han tenido. Yo creo que los personajes, tanto periodísticamente el interés como la potencia de foco que te da a trabajar con un tipo como Aimá, ¿no? Que yo creo que es el mejor retratista de España.
Uh-huh. Julio.
Sí, yo claro, viendo todas esas entrevistas, estos personajes que decimos, te sale un libro y te sale una película, una serie de Netflix y lo que quieras. Pero yo creo que si coges a los toreros de ahora del escalafón, no las figuras, sino los que van llegando, más que un libro, yo creo que te saldría el guión de una ópera bufa. Porque claro, los escuchas hablar y todos son tópicos, la verdad que hay que arrear, estoy en mi mejor momento, no se salen del sota, caballo y rey que dices, y aunque intentes salirte, es que no tiene nada para más. El otro día escuchaba en el programa, se llama Memoria de los 80, creo, ¿no? De Alfonso Santiago en Movistar, que lo decía Esplá, ¿no? Que los toreros son artistas, o eran artistas, y que ahora pues con las escuelas taurinas y demás, pues que ya son un poquito aburridos, que no se salen de ahí, no son intelectuales como podían ser antes. ¿Ahora se podría hacer con los toreros de hoy? ¿Crees que podríamos ver una segunda edición de un libro así?
Bueno, nosotros hemos abierto también el abanico a los últimos años en los que han salido, bueno, pues toreros ilusionantes que han sembrado ciertas esperanzas futuribles, ¿no? Como ha empezado Gonzalo el programa, ¿no? A Pablo Aguado, a Juan Ortega,
Rufo.
A Rufo, ¿no? Y entonces yo creo que por lo menos en estos toreros lo que yo he encontrado son unas inquietudes de buscar en los espejos de la historia, de beber en las fuentes. También hay creo que forma parte de la labor del periodista no reincidir y no ser reiterativo en las mismas preguntas tópicas de siempre de bueno, y en qué momento estás de tu carrera y pues porque al final es pues me encuentro en el mejor momento de tu carrera, a lo mejor tal. Esto es todo, ¿no? Yo me acuerdo en la entrevista de Morante, que tiene mucha gracia, hay una parte que con la televisión él se mete con las entrevistas entre toro y toro, ¿no? Y se mete de una forma muy graciosa con lo que dicen, ¿no?, otros compañeros, que he estado extraordinario y tal. Y decía Morante, que te hemos visto, pero no ves que te hemos visto. Bueno, en el caso de los toreros actuales de hoy, que hemos tenido ocasión de entrevistar, los más jóvenes, a mí me ha interesado mucho el discurso, por dónde enganchan ellos su concepto del toreo con el hilo de la historia y bueno, y las figuras actuales, pues ahondando en cosas que son facetas más, más personales, en el caso, por ejemplo, de Manzanares, en la relación, en el recuerdo con su padre, que lo trae siempre muy a colación, en las relaciones que tiene interesantes, ¿no? Porque muchas veces decimos cómo el mundo de la cultura ha abandonado el toreo, ¿no? Pero también es verdad que los toreros se han ocupado muy poco últimamente de cultivar ese mundo, ¿no? Yo creo que Manzanares, por su potencial como imagen, ¿no? Ha tenido la posibilidad de enganchar con tipos interesantes como Pablo López, el cantante, claro. El compositor,
sí,
con Figo. Y eso te pone el toreo también en el siglo XXI, ¿no? Y esto yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, el libro también trata un poco de esto, ¿no? Las series de entrevistas, es decir, proyectar el toreo más allá del círculo endogámico de la información taurina habitual. Uh-huh. Es decir, abrir un escaparate a ese lector, espectador, que pasa por ahí, que no es contrario, pero que a veces ni le va ni le viene y dice, oye, qué foto más buena, qué atractivo esto, voy a leer. Bueno, pues esto también, de esto también trata el libro.
Uh-huh. Hablabas antes de los jóvenes, Vicente, y hay un momento que quiero que nos cuentes cómo fue, que estás con un joven, estás con Juan Ortega, y estás con Curro y con Pepe Luis, juntas a tres generaciones de toreros, y de hecho lo dices en la entrevista, Juan Ortega y yo miramos, mirando como hablaban Curro y
nos quedamos
y Pepe Luis. Quiero que nos cuentes ese momento, porque claro, uno lee las entrevistas y se lo está imaginando, yo me reía, tenían que estar...
Claro. Primero montamos, digamos, la fotografía en el ruedo de la maestranza. Me gustó mucho la redacción de Curro, porque hoy en el día el ruedo de la maestranza se visita y se pisa. Y aquello a Curro dijo, ¿y esto desde cuándo es? ¿No? Claro. Y caray, ¿no? Es un sitio sagrado, ¿no? Sí. Y luego a lo largo del encuentro, que fue en un restaurante, esto estaba montado con motivo del centenario de Pepe Luis Vázquez Garcés, ¿no? Pepe Luis, que no concede entrevistas, ni ha estado en ninguno de los actos de homenaje a su padre, por amistad, por devoción de años y años de la familia Zavala con la familia de Pepe Luis Vázquez, con los Vázquez, bueno, pues lo saqué de su retiro. Curro se prestó, porque Curro siempre y Pepe Luis niño, y por supuesto Pepe Luis padre, porque llegó a torear con él en el 59, que fue la reaparición de Pepe Luis. Y luego pues Juan Ortega, porque también formaba parte del hilo conductor de estos personajes que tienen, o de estos toreros que tienen en la naturalidad. Gonzalo, va también por ti y por tu familia, que sois abanderados de la naturaleza en el toreo, bueno, pues un hilo conductor, ¿no? Uh-huh. Y caray, de repente nos encontramos que cuando Curro, con una copita de canasta a la que le animamos, porque él estaba un poco, siempre se vino un poquito atrás ante la presencia de una grabadora o un micrófono, se vino arriba, claro, entre Pepe Luis y Curro establecieron un diálogo que Juan Ortega y yo lo único que podíamos hacer es ser testigos, claro, privilegiados de aquello, ¿no? De cuando recordaban la época de las corridas mixtas con el niño Moura, bueno, de los conceptos. Luego descubrí, Curro es un flamencólogo extraordinario, pero Pepe Luis no lo es menos, ¿no? Fue una faceta desconocida y, bueno, pues la verdad que cuando tienes a unos personajes así, lo único que tienes que hacer es dejar que fluya, ¿no? Me pasó también con cuando junté a... que coincidía con el... aniversario, creo que era de la alternativa o de la confirmación. Ahora mismo me pierdo. Juntamos a Emilio Muñoz, a Ojeda y a Espartaco, ¿no?
Sí.
En el que son del 79. Yo creo que es
alternativa,
¿verdad?
Sí.
La alternativa, los tres. Y caray, de repente te encuentras que surge entre ellos una complicidad de tal modo que solo puedes dar un paso atrás. Y dentro de este encuentro yo me quedé corto, porque me hubiera gustado desarrollar muchísimo más. Lo que pasa que era entre tres, evidentemente, ¿no? La leyenda de Ojeda, ¿no? Que ahora ha recogido el premio en el Senado, ¿no? En el Salón de los Pasos Perdidos. Pero la leyenda de Ojeda, si hubiera existido en el finales del siglo XX, un Chávez Nogales, es lo más parecido al Belmonte originario que hay, ¿no? En las noches de tablada son las noches en Alventus, el cruzar el Guadalquivir, en que les quitan la barca y tiene que volver a nado hasta la Puig Cóndor, que te imaginas, ¿no? Setentera, ahí apoyada en una farola. Ojeda es un figurón y el último revolucionario del toreo, ¿no? Pues fíjate, pues cuando juntas estos, pues lo que te digo, pues sucede con Curro, Pepe y Pepe Luis, pues Ortega y yo un paso atrás y a escuchar, ¿no?
Claro. En esa intimidad, que bueno, el subtítulo del libro es Diálogos íntimos del toreo, hay un pasaje con Enrique Ponce, justo antes de reaparecer de su gran lesión en la rodilla catastrófica, y son momentos, me imagino, de nerviosismo, de miedo, de tensión, de responsabilidad, en los que te cuelas y ¿cómo actúas?
No fue... hay tres reportajes y este es uno de ellos, ¿no? Y este yo le tengo especial cariño porque no es una entrevista en sí misma, ¿no? Es ser testigo privilegiado de unos momentos complicados, ¿no? Para un torero que bueno, rehabilita esa rodilla destrozada, absolutamente destrozada en fallas, en tiempo récord. Y de repente te abre las puertas de un círculo íntimo en el que eres testigo con la cámara de Ima y yo con mi cuaderno de notas de las cosas que van sucediendo, ¿no? Desde la conversación el día antes con su hija, que le llama también ella con sus temores y sus miedos, los suyos propios, el entorno íntimo que le rodea en el momento de vestirse de luces, los rezos ante un altar que lleva impresionante, una capilla que lleva Ponce Bárbara. Y te das cuenta cómo cuando estira para encajarse la taleguilla, las miradas se van a la rodilla, ¿no? Y que dices, caray, y ese silencio, ¿no? Y luego también en todo esto siempre entra el típico pelma, ¿no? A destiempo, seguidor, partidario, que dice, bueno, y este no es consciente de lo que está, ¿sabes? De lo que está aquí, porque hay un temor, hay un miedo que responde a la rodilla, que cuidado, ¿no? Que, en fin.
Y ahí cómo casa esa prudencia con... el valor que tiene que tener el periodista para tocar los temas o los puntos.
Bueno, en este caso los temas eran los menos, ¿no? Era escuchar a Ponce hablar, ver cómo entró un fisio a última hora pues para masajear la pierna, para ponerle un poco a tono. Es más un paso atrás, escribir, darte cuenta. Había problemas con los toros la noche anterior, que si llegaban o no llegaban. La situación de la Plaza del Puerto era complicada con el ayuntamiento. Había casi un grupo electrógeno porque no había luz y la corrida era nocturna, ¿no? Bueno, estas típicas cosas de sainetes y sainetillos del mundo del toro que luego se quedan a un lado, pero por la grandeza de que tiene el toreo, ¿no? Y entonces, claro, y ahí entra también en acción la cámara de Ima, ¿no? Para mí la cámara de Ima en todo esto es reflejo de una importancia absolutamente bárbara, todo lo que capta y cómo lo potencia, ¿no? Ese retrato de la silla montada de Ponce, sin Ponce, dice todo, ¿no? Ponce rezando o cosas que hemos vivido que hemos sido testigos privilegiados con gente que también, es verdad, te lo pone muy fácil, porque Morante tiene un sentido escenográfico, o sea, Morante, la fotografía de la portada del libro, sí, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, frente al mausoleo de Gallito, de Benyure, bueno, todo esto lo tiene él en la cabeza. Nosotros estábamos en su casa de la Puebla, era el año del centenario de Gallito, bueno, pues de repente coge una silla de tijera, coge un abrigo, coge un sombrero, coge un puro, coge una vela y te monta un cuadro, porque es que es un cuadro.
Sí, o sea, totalmente.
La fotografía que el otro día la publicamos entera a doble página en el diario El Mundo, dices, bueno, qué belleza, ¿no? No habrá creado este tipo, ¿no? Entonces, te lo pone fácil y luego en otros,
qué genio,
pues,
¿eh?
Pues ahonda Aima con esa mirada de curro, ¿no? Esa mirada ya de hombre octogenario, mayor, una mirada casi glauca, el pelo cano, se había quitado ya el tinte y esto nos impresionó mucho porque no lo...
Fue súper chocante aquella portada.
Sí, bueno,
a mí no se me olvida.
Era tremendo, ¿no? Y hablar con curro, pues imagínate el privilegio de hablar con tipos que son mitos que han alumbrado la historia del toreo y luego con verdaderas figuras que la vertebran, porque a mí me gusta hacer mucho esta distinción, ¿no? Yo creo que estamos contando a veces la historia, muy hablando de los mitos, con este lirismo y este enamoramiento de corazón de toreros que nos tocan la fibra, ¿no? Como Paula y Curro, porque nos enamoran, y a veces hablamos demasiado poco de verdaderas figuras que han vertebrado la historia del toreo, como pueden ser y que están aquí, Camino y el Viti, porque a mí se me escapó desgraciadamente Diego Puerta, que me hubiera encantado entrevistarlo, pero claro, yo hago esa distinción, ¿no?
Sí, claro.
Claro, a mí el maestro Silvetti una vez me dijo, el padre, el tigrillo de Guanajuato, me dijo que ser mito es muy chingón porque se te consiente todo, ¿no? Mientras que ser figura del toreo requiere una responsabilidad y unas exigencias que muchas veces no va con el mito, que los perdonamos más. ¿Por qué? Porque, también nos enamora la fragilidad, ¿no? Y esto también a lo largo de la historia del toreo ha ido en detrimento de los toreros largos y poderosos. Tú lo ves en los años 30, hablamos más de Cagancho y Gitanillo que de Domingo Ortega. A Marcial lo tenemos olvidado, de Luis Miguel prácticamente no se habla, ¿no? Espartaco se minusvalora. Con Ponce y Dende lo mismo, con el Juli ha pasado también a lo largo de los años, y sin embargo salen toreros que nos encantan, pero con una fragilidad que hace y tiembla un poquito la casita, y ahí estamos, ¿no? Apostando por este sentido del toreo en las yemas y en los vuelos, ¿no?
Hablabas de las fotografías, Vicente, las de Morante en el cementerio de San Fernando son espectaculares. Además, recuerdo que en la introducción de la entrevista hablas de una Sevilla lluviosa, una mañana que parecía londinense. Lo que dices, una Sevilla que aquel día no parecía Sevilla.
Sí,
entonces, claro,
sí.
Uno se traslada hasta ese cementerio y es que te da hasta un poco de coño,
sí,
un poco de miedo.
Era impresionante, ¿no? Me acuerdo mucho también de cómo se paraba Morante en los mausoleos de los gitanos, que tienen esa gran dilocuencia de los mausoleos de Sinaloa, ¿no? Donde los narcos, cuanto más pongas aquello, ¿sabes? Le falta el coche y la moto Harley, ¿no? Pero claro, el escenario era brutal, hacía un día muy especial. Llovía, muy gris todo aquello, el gris de las lápidas se reflejaba en un gris del cielo absolutamente cubierto. Bueno, pues también sumó, ¿no? Aquello. Es verdad que muchas veces la suerte te sonríe y te lo pone fácil.
Uh-huh. ¿Es fácil hacer fotos un día como ese? Se lo vamos a preguntar al que las hizo. Si te parece.
Hombre, por supuesto.
José Aymá, ¿qué tal? José, buenas noches.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Es fácil hacer fotos a Morante en ese escenario o no?
Bueno, vamos a ver, es una de esas situaciones complicadas, bastante complicadas. Primero por todo, es decir, piensa que en el cementerio el día de las fotos, que Vicente lo ha contado muy bien, o sea, una Sevilla lluviosa que yo no la había visto desde hacía 20 años de esa manera, luego encima, bueno, pues toda la cuestión técnica, o sea, aparte de la soledad inmensa, ese silencio tan enorme que según íbamos andando por el cementerio se oían las pisadas, o sea, era una cosa que realmente te sobrecogía. Y la verdad es que para las fotos tuvimos una suerte tremenda, porque tú imagínate esas fotos si hubiese sido con un día totalmente soleado, hubiese sido una lectura totalmente distinta de lo que estábamos haciendo, ¿no?
Uh-huh. Ahí yo recuerdo de todas las entrevistas que has hecho, Vicente, y de todas las fotografías, la de Curro, que hemos mencionado, con el pelo del color que lo tiene Curro, con el pelo blanco, completamente blanco. Las de Paula y tengo grabada la de Teruel. Me impresionó muchísimo también las fotografías de Teruel detrás de esas gafas carrera tan características. José, cuando uno mira a los ojos a Curro, a Paula, a Teruel, para hacerle una fotografía, ¿qué ve en esos ojos un fotógrafo?
Pues mira, yo te digo una cosa, o sea, el fotógrafo, el retratista, el buen retratista, la fotografía con palabras mayúsculas, en muchas ocasiones tiene mucho riesgo, y el riesgo es precisamente aguantar esas miradas, porque son miradas vividas, son miradas que han vivido muchísimas cosas y que han sacado muchísimas conclusiones. El fotógrafo sabe ver esas cosas. Muchas veces la realidad tiene muchas capas, pero hay otras capas que no se ven, que están precisamente ocultas en esas miradas. A mí como fotógrafo lo que más me interesa es eso, sobre todo cuando te aproximas al retrato. Y es evidente que Paula, por ejemplo, la mirada de Paula es una de esas miradas que no te dejan indiferentes. Porque una cosa es que tú le tengas delante y le veas, te fijas en otras cosas, en otros elementos, en la manera de andar, en la manera de vestirse. Y otra cosa muy distinta es que fijamente, con tu objetivo, intentes ahondar dentro de esa mirada. Parecen los ojos de un ratón que ha llegado a viejo, que están muy magullados y que se las sabe absolutamente todas, ¿no? Y eso en muchas ocasiones te impresiona hasta tal punto que te hace, no te voy a decir temblar, pero que sí que te estás dando cuenta que estás entrando en un espacio totalmente intangible, que muchos de nosotros, de manera precisa, guardamos a conveniencia de los demás. Y eso, el fotógrafo se tiene que adentrar en esas periferias, que muchas veces ya te digo que son complicadas. Uh-huh. Yo creo que a través de estas fotografías, desde el punto de vista desde cualquier punto de vista lo tienen, y no es porque yo las haya hecho. Si yo las hubiese visto, si se las hubiese visto a cualquier otro fotógrafo, hubiese llegado prácticamente al mismo análisis.
Pepe, soy Gonzalo. Me alegro mucho de,
Gonzalo, muy buenas tardes,
de saludarte.
Igualmente.
Pepe, ¿qué tienen los toreros que no tengan otros personajes? Tú que haces, mira, tantas fotografías y a gente tan grande.
Bueno, vamos a ver, los toreros tienen algo que son totalmente diferentes al resto del mundo. Es decir, ellos conviven permanentemente, están pensando continuamente en el toro. A mí me ha dado, es una cosa, tiene una mística que les rodea alrededor, que parece que son verdaderos samuráis, o sea, en todos los sentidos de las palabras. Es una liturgia con la que hacen todo, el pose, hay una diferencia muy grande, porque es verdad, yo estoy acostumbrado a hacer a muchísimos personajes, a personajes que están en lo alto de la sociedad, que no sé qué, y todos establecen siempre pues una serie de coordenadas para ver cómo los demás nos gustaría que les viésemos. Sin embargo, el torero es una persona que, en la mayor parte de ellos, que se muestran tal y como son. Hay una verdad y hay una realidad en ellos que es de una belleza indiscutible y es muy atractivo. Entonces, no sé, cualquier fotógrafo, por muy ajeno que esté al mundo de los toros, cuando se roza con este tipo de personas y se aproxima, se queda totalmente fascinado.
También fue súper sonada la fotografía de Talavante.
En, ¿verdad?, la Gran Vía.
En la Gran Vía.
Esa es icónica ya, ¿no?
Es icónica, sí. Con el limpiabotas en medio de la Gran Vía, encendiéndose un pitillo. ¿Cómo os miraba la gente?
Bueno, la verdad que hay que contar, Pepe, que el mérito no solo fue nuestro, sino que fue sobrevenido, ¿no? Porque fue todo improvisado. Vimos ahí al limpiabotas, seguíamos para adelante y yo dije, oye, esto puede tener una fotografía. Claro. Y a partir de ahí, pues Talavante, que ya se había prestado a pasear la Gran Vía vestido de corto.
Eso es lo que te iba a decir, que eso no fue tan improvisado.
Porque... No, hombre, eso no. Bueno, vamos, pero encontrar el limpiabotas, ahí... sí.
No, pero mira, Gonzalo, hay una cosa bonita. En la foto esta hay una cosa muy bonita. Y que, bueno, aparte, hay dos partes. Hay una parte de la composición, de la elección perfecta de los elementos dentro de un encuadre cuadrado, que siempre se trae una serie de dificultades añadidas desde el punto de vista técnico. Uh-huh. La otra es que es una foto hecha en negativo, tradicional, en blanco y negro, con lo cual tú tienes un número muy limitado de disparos. Y es que es verdad que hoy en día en la Gran Vía alguien va vestido de corto y va andando por la calle y prácticamente nadie le mira, porque ven a un tío que está vestido de Superman y ven a un tipo que está vestido de Spiderman, que parece que se va a subir por el FNAC corriendo, ¿no? Y entonces ven a una persona así y me sorprendió. Pero sí que es verdad que cuando Vicente le dijo esto a Talavante, es verdad también que la persona que estaba limpiando las botas le llamó y le dijo, maestro, le limpio las botas. Entonces, a partir de ese momento ya se produjo una situación que totalmente descontrolada. Es decir, no la historia en la que tú le dices, maestro, ¿se puede usted sentar aquí? Claro. Colóquese de esta manera. No, ahí ya todo fue improvisado. Qué hasta bueno. El punto que yo me di cuenta que me estaba equivocando con el encuadre. Y enfoqué las dos primeras fotos, las hice al revés, es decir, con el edificio Telefónica al fondo. Pero yo luego pensé, digo, ostras, pero si el edificio que es emblemático de la Gran Vía, que es el que define, es el de Schweppes. Y me di la vuelta. Claro. Y en ese momento todo fue como muy, o sea, totalmente natural. Es verdad que al principio, cuando empecé a hacer las dos o tres primeras fotos, hubo un corrillo de gente que dijo, bueno, ¿esto qué es? No sabían muy bien, incluso turistas. Pero luego eso se disipó y quedó todo en la normalidad, como si la Gran Vía tuviese esa capacidad de absorber todas las cosas que pasan a su alrededor, ¿no? Y a sus personajes. Por eso para mí tiene esa foto, la verdad es que tiene una magia especial, ¿no?
Pepe,
y es de esas fotos... Sí,
Pepe,
dime.
Hay una cosa, perdóname que te corte, que tú pasas de puntillas, pero a mí sí que me gustaría subrayarla y hacer hincapié en ello, ¿no? Pepe es un artesano de la fotografía, tira con una cámara analógica... yo creo que descatalogadísima, revela en negativo.
Es increíble verle trabajar.
Tiene un papel de los años 50 especial donde plasma las fotografías. O sea, que es un proceso absolutamente artesanal el de la fotografía de José Aymar. Es así, ¿no, Pepe?
Sí, sí, totalmente. Vamos
no,
a decir,
nunca,
sí.
Nunca me sale el nombre de la cámara porque es alemán y yo con los idiomas ando peleadísimo. Pero
no, es una Hasselblad 503, que es exactamente igual que como las que están en la Luna, que no han bajado de la Luna, porque estas dejaron allí los objetivos, pesaba mucho para la vuelta, se trajeron solamente la película que habían hecho. Pero es una cámara excepcional,
qué bueno,
por
qué
muchas
bueno.
cosas. Es una cámara complicada, es casi como una señora muy caprichosa, si se le puede decir esto, porque la tienes que cuidarla. Tiene que estar todo engrasado, todo perfecto. Es un verdadero reloj suizo.
Qué bueno.
Es verdad que no puedes cometer errores cuando estás haciendo fotos con eso, pero sí que es verdad que desde otro punto de vista, dejando las bromas aparte, o sea, el tema de hacer una cosa totalmente artesana, eso a mí me facilita muchísimo el llevar a mi territorio, por decirlo de alguna manera, ese manejo de los grises y de los negros para acentuar muchísimo más un estilo propio. Las cámaras digitales actuales lo puedes hacer exactamente igual, pero el procedimiento es como mucho más estándar, por decirlo de alguna manera. Cada revelado de algunos de estos, vamos, de todos, es especial. Es decir, no podrías hacer un revelado exactamente igual que otro. Uh-huh. Y si te das cuenta, a pesar de que todo tenga el mismo estilo y la misma gama y todo lo que tú quieras, pero es un estilo muy, 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 muy personal, que probablemente cualquier otro fotógrafo lo hubiese enfocado desde otro punto de vista.
No, desde luego, porque vemos una fotografía y se reconoce. Yo, sin ser ningún experto, es verdad que vemos un... Estas fotografías se reconoce y si viéramos, aunque no pusiera pie de foto, podríamos intuir, los que no tenemos absolutamente ni idea de fotografía, que son de José Aymá. Pepe, enhorabuena y también darte las gracias, porque las fotografías que hay reflejadas en este Ya nadie dice la verdad y que primero vimos en el mundo y ahora en el libro, la verdad es que son un regalo para todos los que nos gustan los toros. Un abrazo fuerte.
Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Un abrazo.
Tuve la oportunidad de acompañar a Vicente y a Pepe en el reportaje de Ángel Teruel, que junto a Pablo Lozano son los dos únicos personajes que ya no están con nosotros y que aparecen en el libro, ¿no? Y la verdad que Pepe, perdón, el maestro Ángel Teruel, tenía un carácter muy personal.
Sí.
Yo desde fuera, como simple testigo de aquel reportaje y aquel día de trabajo y de convivencia, me parecía muy difícil, ¿no? Tanto de meterle mano con las entrevistas como luego de intentar que posara, intentar que se estuviera quieto, que dejara de hablar o ese momento, ¿no? Y Pepe, con una paciencia impresionante, consiguió poquito a poco convencerlo que se sintiera cómodo
sí.
Y terminó ese retrato que habéis comentado, que es fabuloso.
Es que ha habido, Gonzalo, entrevistas complicadas, ¿no? No solo desde el punto de vista de la imagen, sino a la hora de abordar. Yo me acuerdo la de Paula, que Paula y Romero son como el yin y el yang. Sí. Romero es la bondad absoluta, la felicidad con su carrera, con lo conseguido. Y Paula es el tormento, ¿no? El dolor, el desgarro, las rodillas. Claro, empezamos la entrevista con una, porque la de Paula y la de Romero las hice con Antonio Lucas, que hace un espléndido prólogo con su generosidad habitual, porque es un mafioso de la amistad. Pues la de Paula empezó muy torcida porque le tenía guardado a Antonio un recorte desde hace por lo menos 14 o 15 años que se había publicado en El Mundo en un algo que hizo él muy bonito, pero en la redacción le metieron abajo un faldón de su historia un tanto negra, ¿no? De aquel suceso con el que acabó en la cárcel del Puerto de Santa María, ¿no? Uh-huh. Y aquello no le gusta a Paula, pero 14 años después lo tenía guardado. Y entonces nos sentamos y lo primero que saca Paula es este asunto con Antonio. Tú me hiciste una cosa muy fea. Digo, bueno, pues a tomar por saco la entrevista, porque ya de aquí vámonos, ¿no? No hay nada más que hacer, ¿no? Y bueno, pues todo se pudo reconducir y, claro. Y la verdad que tuvimos el privilegio de hablar con Rafael de Paula, que bueno, pues... Pues fue una entrevista también no fácil de llevar.
Claro. Os dijo que él ha sido el que mejor ha toreado de todos los tiempos.
Sí, sí.
¿Y uno cómo se queda cuando Paula le dice eso?
Sí, bueno, esbozas una sonrisa, te entra de cierta ternura.
¿Eso es paulismo o él lo dice...?
Decía también cosas duras, ¿no? Como a la muerte de su padre, ¿no? Sí. Bueno, que él le había defraudado porque había sido un cobarde. La cabeza de Paula es bien arrebolada de auténticas torbellinos y tormentas, ¿no? Y entonces, claro, escuchas a Paula decir esto y te entra una sonrisa, pero es una sonrisa tierna, pero siempre con un respeto tremendo a todo lo que dice, porque es un tipo que Belmonte, cuando lo ve, dice que se lo lleven a Gómez Cardeña porque lo quiere ver torear, ¿no? Y se acuerda de él, que había estado en un entierro reciente por la figura tan torera que tenía Paula. Y bueno, pues Paula es uno de esos personajes que llama mucho la atención en el libro. No fue una entrevista fácil, como tampoco la fue, por ejemplo, yo quise este año darle un enfoque diferente a, por normalizar cosas que en otros deportes y actividades culturales están normalizadas, ¿no? Como es la salud mental, el apoyo psicológico, y cogía a Ferrera. Bueno, pues aquello era un escapismo constante del tema, y no llegamos a hablar de la salud mental ni del apoyo terapéutico, pero al final, de algún modo, entre líneas, yo creo que sí.
Julio.
Sí, estoy pensando que aquí los cuatro somos periodistas y obviamos muchas cosas porque nos parecen obvias, ¿no? Vamos a lo mollar del libro, pero es verdad que hay mucho trabajo detrás. Y estoy pensando, pues muchos oyentes que no manejen los códigos, los registros periodísticos, en radio, por ejemplo, aquí viene Ginés Marín una hora, y la hora es lo que es, no hay más, y lo que se te olvide preguntarle, pues se te ha olvidado. Pero claro, en una entrevista en prensa escrita, pues igual tienes 4 o 5 horas o para hacer un libro, pero al final te tienes que acotar al espacio que tienes. No sé si te ha pasado alguna vez de, joder, pues tenía que haber puesto este titular y no el otro, por el feedback que he recibido, joder, esta declaración no la he sacado. Sí, te ha pasado, o también, pues, supongo que será hasta más difícil a la hora de ponerte delante de,
sí,
del ordenador.
Sobre todo el sufrimiento de transcribirlas, ¿no?
Ah, bueno, aparte.
Sí, eso es tremendo, ¿no? Pero
hay aplicaciones ya.
Pero ya me han contado, pero creo que es peor. Creo que es mejor ir haciendo la criba mientras las vas escuchando y ir dándole cierta forma y cierto hilo conductor. Pero sí es verdad, ¿no? Que al final dices, caray, quizá el titular mejor hubiera sido este, he ido por aquí, se me ha quedado esto. Bueno, a mí, en líneas generales, creo que me he quedado satisfecho de decir, bueno, yo por lo menos, aunque luego se me haya olvidado, pero lo he preguntado al personaje, ¿no? De repente hablar con el Juli y decir, bueno, pues es que tuvo una época de tu trayectoria gigantesca en que macho, llevaste, no macho, evidentemente, estaba hablando con vosotros en tono coloquial, pero se me va, trasladabas a tu toreo toda la crispación que arrastrabas de las polémicas de fuera, ¿no? Entonces, claro, todo esto, pues, claro, hace así el torero y dice, caray, esto es el terreno un poco más espinoso, pero también hay que entrar ahí, ¿no? Porque si no, las entrevistas
son muy planas,
son siempre a favor de obra y acaban siendo un coñazo. Y como dice Michi Panero, en esta vida se puede ser todo menos un coñazo, ¿no?
Sí.
Y esto llevado a los toros pasa igual, ¿no? Sí. O sea, lo que no puede ser es un rollo esquivo de toros. Hubo también, no lo saco porque, claro, ante la dimensión de algunas figuras quedan como opacados algunos personajes que para mí sí han tenido mucho interés a la hora de plasmar este libro. Uno es José Luis Lozano, que es la historia viva del toreo, de los años en América y especialmente los 17 que estuvieron en Colombia, bueno, pues los personajes que se cruzan en su vida, ¿no? Escobar, los Ochoa, joder, es que lo que decía Julio es que hay veces que esto es un documental de Netflix, ¿no?
Sí,
¿por dónde ha pasado el toreo?
La familia Lozano, la familia sí, en sí pero, tiene un libro.
Claro, te hablo de esto porque es lo último que tenemos como con narcos en la cabeza, pero de sentarte con el presidente de la República de Ecuador, con de que te reciban los presidentes de gobierno de tal, porque les montas la gran feria de aquí, ¿no? Bueno, pues ahí está eso, ¿no? Y un personaje que se me queda un poco atrás, porque siempre hablamos que Romero, evidentemente, pero caray, la entrevista con Ureña fue muy dura. Ves un tipo detrás que ha sufrido y que acumula una cantidad de sufrimiento y dolor bárbaro, ¿no? Y bueno, al final acabamos casi con un cierto rebelión contra cosas que yo le pregunté, porque yo le decía que había veces que había gente que decía que en el toreo se puede dar todo menos pena, ¿no? Y entonces eso, bueno, yo no doy pena, yo tengo la cara que tengo, es la cara de sufrimiento, de mi lucha, de tal y cual. Y al final de la entrevista ya me dice, oye, por cierto, sobre esto que me preguntabas de la pena, qué pena ni qué pollas.
¿Y hay alguno, algún torero que luego una vez publicada te dice, oye, esto no lo dije así, oye, esto por qué lo has puesto?
No, me ha pasado. Hombre, en la última que le hice a Rincón, pegó un respingo, ciertamente no protestó, pero sí le noté porque él tenía que ir ahora a Colombia y el titular que saqué yo fue el de el presidente de Colombia fue guerrillero, pero ahora el asesino soy yo. Sí. Y bueno, pues esto, claro, cuando tienes que ir a Colombia otra vez y es complicado, pero no me inventé nada, ¿no? Que Rincón es otra de las grandes figuras y uno de los toreros que yo tengo que decir que más he admirado en mi vida, porque yo viví lo que fue su despedida. Yo lo tenía por este concepto, un poco esta sensación tan ombliguista que tenemos los aficionados de Madrid, de querer que era un torero de Madrid, y yo fui por esas plazas de Francia. Y en cada plaza no es que saliese la peña tal a darle una placa, salía el alcalde de la ciudad a entregarle las llaves de oro de la ciudad. O sea, la dimensión de torero de César Rincón no es que haya sido el torero más importante de la historia de América, ¿no? Sino que ha sido un torero que su dimensión de figura la ha llevado a cuestas tanto en Francia como en España. Y lo que decía Julio de los titulares, que me queda a mitad, es verdad que en papel te queda siempre la duda, pero resulta que ahora en la web los que seleccionan el titular, tú eliges varios formatos y al final te lo pone un algoritmo.
El que del es el SEO,
que,
¿no?
Sí, es el que registra el rastro de... Que esto es curioso, ¿no? ¿A dónde hemos llevado...
Y es otro coñazo.
El periodismo, sí.
¿Qué personaje falta y te hubiera gustado que esté en este libro? No te digo de ahora, te digo de la historia. Gallito, Belmonte, hombre, Chicuelo, el que te apetezca.
A mí me faltó por cerrar, y esto ha sido torpeza mía, porque hubiera tenido opción de hacerlo en su momento, la trilogía de Camino Viti, o sea, y Diego Puerta. A mí Diego Puerta me hubiera encantado hacerlo. Bueno, por supuesto Belmonte es un... Ahora con esto del centenario y la reivindicación del gallismo, parece que ha habido hasta algunos gallistas por demás que sí, gallito, pero para mí Belmonte es por donde yo siempre he tratado de entender la historia del toreo y hoy en día a mí lo que más me sigue llegando es lo que viene por el tronco belmontino, ¿no? Y bueno, el mismo Morante muchas veces trata de explicarse con esto de las 100 por registros y es verdad, de la variedad de en estas dos últimas temporadas gallistas, pero para mí Morante se explica por Belmonte, ¿no? Por el asentamiento de las zapatillas, por el temple, que es lo que aporta Belmonte, y por la reunión con el toro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Vicente, la verdad que es un lujo tenerte aquí, que no suena peloteo, porque no te hablo como, bueno, pues como discípulo, sino que bueno, que te he leído
claro, que
toda la vida.
Es tu jefe, además.
Sí, claro. Es mi jefe eterno, ¿no? En el mundo. Y bueno, que es un placer, la verdad, escucharte hablar de toros y sobre todo releyendo estas entrevistas, me he emocionado. Algunas de ellas ya las tenía porque las que más me llegaron las fui guardando y conservando, pero bueno, que se recoge muy bien la esencia del toreo, que al final es lo que nos llena, ¿no?
Hasta nuestros días, ¿no? Hasta este último icono que bueno, gracias a Dios también ha venido al toreo, que es Roca Rey, que es el último transgresor de esas líneas endogámicas del taurinismo y que puede llevar la fiesta más allá de donde está.
Sí, desde luego que sí. ¿Sería mucho pedir que te quedes con una?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, porque bueno. porque es muy, muy difícil quedarse con una, pero bueno, esto se trata de echar la pata para adelante, pero para mí, por sentimentalismo, Curro Romero, la que abre el libro, es una entrevista especial.
La de Curro. Vicente, como estamos recomendando libros estas semanas, ¿qué libro no puede faltar en nuestra biblioteca?
Taurino.
Sí, por ejemplo.
Yo, para mí, la... conseguí, después de mucha lucha el año pasado, porque costó mucho encontrarlo, El hilo del toreo, en una edición que está encuadernada con Los heterodoxos del toreo, de Pepe Alameda. Para mí es brutal. Y hay otro libro que yo creo que está un poco olvidado, pero es Mi gente, de Pepe Dominguín, que es extraordinario. Es más allá de un libro taurino, porque es el reflejo de toda una época.
Sí. Pues Vicente Zavala, que muchísimas gracias y enhorabuena por el libro, este Ya nadie dice la verdad, diálogos íntimos del toreo, de edición de la editorial Paseillo. Que gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por todo este tiempo que habéis dedicado al libro y feliz Navidad, que el 23 traiga muchas cosas buenas.
Claro que sí, ojalá. Gonzalo, que hasta el domingo que viene.
Seguimos el año domingo, nuevo. Efectivamente.
El año nuevo. Julito.
Joder, el último del año, macho, ha sido entonces.
Ha sido el último toril del año.
Hasta el rabo todo es toro.
El próximo ya será.
A nosotros que nos traigan oyentes, a los toreros triunfos, a Vicente que venda muchos libros, pero a nosotros oyentes, que venga.
Claro que, sí. Que el domingo que viene les esperamos. Feliz Navidad, lo dicho, y ya nos escuchamos en el 2023. Hasta el domingo que viene, adiós.